¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos, en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado enteramente para hablar de educación. Hoy tenemos un programa, como siempre decimos, un programa especial porque lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas. Vamos a hablar sobre formación docente porque el G20 nos dejó algo muy interesante, un convenio de cooperación con Francia para traer experiencias de formación docente en Francia para ver cómo se está llevando adelante ese tipo de formación de nuestros maestros en Francia, para ver si alguna de esas se pueden aplicar en la Argentina. Vamos a hablar con Cecilia Velera, que es directora ejecutiva del INFOD. Y además vamos a dar una mirada que nos propusimos con Noé Funcheira, hacerlo así de aquí a fin de año, que es hablar con periodistas que estén en el día a día, que sean editores de educación, que estén en la televisión, que estén en el día a día de la noticia, para ver cómo se cubre la educación o la problemática educativa a través de la mirada de los medios de comunicación. Es decir, vamos a hablar de educación, pero desde una mirada periodística. Hoy vamos a hablar con Ricardo Brajinski, que es editor de Educación, el diario Clarín, y con un amigo, con Guillermo Lobo, que conduce el noticiero de Todo Noticias, Canal de Cable. Bueno, nos metemos de lleno hasta las 7 aquí en Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos, Educación.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Y arrancamos Bien Aprendidos con un tema que nos dejó el G20. Claro, el G20 no solo fue economía, no solo fue relaciones políticas y diplomáticas. También hubo una parte dedicada a la educación que no trascendió mucho. Y un tema muy, muy destacado dentro de lo que se ha hablado con las relaciones bilaterales en torno a otros países y la educación es el marco de cooperación educativa entre Francia y Argentina sobre formación docente. Una delegación del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, presidida por Cecilia Velera, que es directora ejecutiva de este instituto, viajó a Francia para conocer algunos temas relacionados con la formación docente con ese país, y a partir de ahí nació un convenio marco de cooperación para intercambiar, ella nos va a contar ahora, intercambiar experiencia, ver qué podemos sacar de bueno en todo esto. Cecilia, estás ahí, estás en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel. Gracias por llamar.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, lo primero es contanos de qué se trata este convenio de cooperación entre Francia y Argentina para que involucra la formación docente, y después nos contás cómo fue tu experiencia en Francia, qué viste de novedoso por allá.
Bien, bueno, yo primero quisiera enmarcar esto, este convenio de cooperación se enmarca en una apertura general de la Argentina al mundo, en todo tipo de intercambios económicos y políticos, como quedó demostrado la semana pasada o este fin de semana con el encuentro del G20, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, también en el plano educativo, nosotros creemos desde el Ministerio de Educación que es clave afianzar los lazos con distintos países del mundo, puesto que en la sociedad del conocimiento la preocupación por la mejora de los aprendizajes, y por ende en el tema que me toca a mí, de la formación docente, está en el centro de los debates, de las investigaciones y de las preocupaciones de los países en general en el mundo. Y entonces es indispensable estar muy al corriente de lo que se está discutiendo, de los grandes consensos a nivel internacional al respecto. En este contexto, en realidad ya se había firmado desde el año pasado un convenio entre el ministro francés Jean-Michel Blanquer y el ministro Alejandro Finocchiaro de cooperación en materia educativa amplio, en el marco del cual ya se había iniciado también desde el año pasado una visita de un especialista en la enseñanza de la matemática, para intercambiar sobre esta preocupación común que tiene que ver con los vacíos aprendizajes en matemática en ambos países. Uh-huh. Y luego de esa visita, avanzamos con un un convenio de cooperación más referido a formación docente que motivó esta misión oficial nuestra del INFOD a Francia, como mencionabas recién.
Ahora, puntualmente, Cecilia, sabemos, porque bueno, así lo ha dicho incluso el ministro Alejandro Finocchiaro, y así lo indican muchos estudios relacionados con las problemáticas educativas, que la formación docente es uno de los temas a privilegiar, a atender, a darle prioridad en la gestión en la Argentina. ¿Qué viste en Francia que nos pueda servir, que nos pueda ser útil? ¿Qué viste de particular en Francia que en este marco de cooperación nos pueda ayudar a nosotros a replantear o a introducir algunos elementos para mejorar la formación de nuestros docentes?
Bueno, por un lado, en Francia existe todo un sistema de concursos para acceso a la docencia, muy interesante de mirar y que replica una situación que se da en general en distintos países del mundo, donde el acceso a la docencia tiene, digamos, es mediado por distintos procesos de selección, ya sea antes del ingreso a la formación o luego de la formación, antes del ingreso al sistema educativo. Y esta es una cuestión a mirar. En la Argentina esto no sucede. Los estudiantes de los egresados del nivel secundario, como en cualquier, digamos, como en general en la educación superior, acceden a la formación docente, a los institutos de formación docente, y luego pueden ingresar al sistema educativo sin instancias de selección. Ayer, y ahora me voy a referir a esto, recibimos una especialista ecuatoriana donde cuenta cómo sucede esto en Ecuador también y en otros países de la región. Entonces creo que esta cuestión del sistema de concursos existente en Francia es algo interesante de mirar, conocer en qué consisten estos concursos y bueno, tenerlo en cuenta para nuestro contexto.
Ahí, desde que asumió el ministro francés Jean-Michel Blanquer en Francia, se vieron algunos cambios, bueno, muy curiosos, no sé si polémicos, pero curiosos al fin, que prohibió el uso de celulares en las aulas. Pero el otro día estaba leyendo un informe sobre que están buscando recuperar los niveles de rendimiento educativo que tenían los chicos, que en Francia ha caído en los últimos tiempos, y uno de los elementos que han incorporado en el aula es el dictado diario, o sea, que los chicos tengan una hora de dictado diario como era hace un tiempo atrás, que después se dejó de utilizar. Pensando lo que ellos quieren llevar al aula, ¿está relacionado con la formación docente primaria? O sea, ¿forman a los docentes con esa concepción de que hay que volver a algunas cuestiones básicas para mejorar la educación en Francia?
Bueno, ellos, respecto de los docentes de nivel primario, efectivamente tienen una preocupación importante y que hace también a la problemática de la enseñanza de la matemática, y es que allá cualquier licenciado, o sea, un licenciado en botánica, un licenciado en arquitectura, cualquier licenciado puede presentarse a los concursos de selección sin tener formación pedagógica. Luego de pasar el concurso, sí transitan un año de formación pedagógica y luego un acompañamiento de 3 años de los docentes nobeles cuando ingresan al sistema educativo. De todas maneras, esta formación pedagógica que reciben luego del concurso no alcanza para digamos, que los candidatos puedan adquirir toda la formación didáctica y pedagógica necesaria, y también la formación en las disciplinas que no dominan, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen una preocupación al respecto y están viendo de qué modo poder modificar el sistema, digamos, la formación inicial de los docentes del nivel primario. Pero justamente por este motivo, algo que nos resultó sumamente interesante para analizar es este acompañamiento de los docentes nobeles, porque tienen un sistema de acompañamiento muy próximo, muy cercano, que se realiza entre un formador de la institución de formación docente y un docente tutor de la escuela, que acompaña muy de cerca al docente nobel que recién comienza la profesión y toda la literatura internacional muestra lo relevante que es, y es algo que estamos mirando con mucho interés.
Es muy interesante lo que nos marca Cecilia Velera, directora ejecutiva del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, porque esta experiencia que ella vio en Francia y que sería aplicable a la Argentina, básicamente habla del acompañamiento de los jóvenes docentes que se incorporan al sistema educativo. Sobre todo, Cecilia, y esto lo digo yo, hay distritos, caso Ciudad de Buenos Aires, donde la falta docente hace que muchos alumnos avanzados antes de recibirse ya tengan que ser incorporados al sistema educativo, tengan a cargo aulas y chicos, y bueno, eso sí necesita más que nada un acompañamiento, como esto lo que señalás vos, los primeros 3 años, sobre todo si son jóvenes y sobre todo si aún no culminaron su carrera, como está sucediendo en algunos distritos.
Exacto.
Bueno,
es un periodo crítico de la inserción en la docencia, donde se moldea buena parte de lo que ese docente será en el futuro. No quiere decir que ese docente no continúa con su desarrollo profesional, pero esos primeros años son críticos.
Además, es como todo trabajo, los primeros años de experiencia en una carrera son los que te pueden marcar, inclusive para generar empatía sobre tu propia, la propia profesión que elegiste, ¿no? Claro, un fracaso en los primeros años te puede hacer sentir mal para el resto de tu carrera. Cecilia, y hablando de formación docente, antes de despedirte, ¿por qué no nos contás un poco sobre este ciclo de miradas internacionales? Porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Están organizando junto a la Organización de Estados Iberoamericanos ahí, y el Ministerio de Educación, un ciclo de conferencias internacionales, miradas del mundo sobre la formación docente, que me parece muy interesante traer otras experiencias a la Argentina, que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, ¿no? Empezar a cultivarnos de otras experiencias para enriquecer la nuestra.
Exactamente, sí, este es el espíritu. Creemos que luego de muchos años de cierre de la Argentina y ahora en este contexto de apertura, como decía, es clave conocer qué es lo que se está discutiendo en el resto del mundo, y convocamos este año a excelentes especialistas de la región para compartir con nosotros distintas cuestiones de la formación docente, con transmisión vía streaming, vía internet, a todo el país, porque creemos que poder estar al tanto de estas discusiones, de estas experiencias de política de otros países, es muy, muy relevante para ampliar los marcos conceptuales, para ampliar las ideas. Creemos que muchas veces en los debates educativos en la Argentina hay muchos temas tabú, hay muchos temas de los que no se puede discutir y que sí están en plena discusión en el resto del mundo, y que es clave poder empezar a conversar y discutir de muchas de estas cuestiones en la Argentina.
Déjame señalar que entre los conferencistas estuvo Denise Balián, que es una pedagoga uruguaya especialista en formación docente, que tiene una larga trayectoria de trabajo realizado en Canadá. Estuvo el especialista chileno Cristian Cox Donoso. También estuvo Gonzalo Muñoz Estuardo. Y finalmente estuvo Cintia Chiriboga Montalvo, que es la especialista ecuatoriana que vos nos contabas, que es otra de las experiencias que han compartido en los últimos días.
Exactamente, estuvo ayer y ante ayer con nosotros.
Bueno, Cecilia Velera, directora ejecutiva del INFOD, nos hablaba un poco de este acuerdo, marco de cooperación con Francia para la formación docente, y de estas experiencias recogidas en este ciclo de conferencias internacionales, que me parece que a esta altura del partido, digamos, es muy importante compartir experiencias enriquecedoras con otros especialistas, con otros países, y que también puedan compartir las nuestras, que siempre te podemos aportar mucho porque nuestro sistema educativo es muy rico en muchos sentidos. Cecilia, te agradezco mucho la conversación.
No, al contrario, muchísimas gracias por el interés.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
My mind outside in the night. a greenback. Got to find just a kind of losing my mind. All of a sudden in the night, all of a sudden today. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Bueno, vamos a hablar con otro periodista, ¿no? Con Ricardo Brajinski, que es editor de educación del diario Clarín. Y para hablar de esto, ¿no? ¿Cuáles son las noticias que más impactaron este año en educación? ¿Cuáles son las noticias que tienen mayor demanda de los públicos a cual atienden los medios de comunicación? Es decir, seguimos viendo la educación a través de la mirada periodística. Ricardo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, gracias por atendernos.
No, no es nada.
Bueno, Ricardo, contame, vos editás la sección de educación del diario Clarín, ni más ni menos, y me imagino que tenés una mirada de cuáles fueron las noticias más importantes que han impactado en la agenda pública relacionadas con educación este año 2018.
Sí, mira, la agenda periodística normalmente está marcada, quizás lamentablemente, ¿no?, por conflictos que haya. Siempre los conflictos saltan inmediatamente a la agenda periodística. Y después algunos hechos puntuales que hubo. Ahora, como avances educativos en la agenda gubernamental, mucho no se vio. No fue un año que parezca haber habido grandes avances. Sí, muchos conflictos, ¿no? Y los conflictos fueron básicamente en la provincia de Buenos Aires.
Y 29 días de paro, ¿no?, en la provincia, es un montón.
Sí, por una parte porque, a ver, fue el récord histórico en cantidad de paros. Pero eso es porque todavía no se cerró la paritaria, o sea, estamos terminando el año, en el año 2018, y no se terminó de cerrar una paritaria, por dos razones. Primero, la disparada de la inflación, que terminaba siempre corriendo el arco, ¿no? Cuando iban a arreglar por determinado monto, o se estaba acercando un monto, se venía la disparada de la inflación, que no era prevista por nadie, ni siquiera por el gobierno, ni por los sindicatos, obviamente, y se volvía a discutir, cierta intransigencia también de los gremios en la provincia de Buenos Aires, bueno, y eso hizo que nunca se termine de cerrar. También el gobierno de la provincia, que no quiso, por una cuestión de imagen, cerrar la paritaria por decreto, como se hizo en un montón de otras provincias que tienen menos visibilidad, Mendoza y otras, que se cierra finalmente por decreto, porque, a ver, hubo como un decreto de hecho, ¿no? Porque,
sí, pero los aumentos que rechazaban los gremios, de todos modos el gobierno los daba, los otorgaba.
Le iba dando bajo el carácter de adelanto, con lo cual terminaron dándole más de 30 y pico%, acompañando de algún modo la inflación, quizás un poquito por debajo, pero quizás si lo comparan con otros gremios, los docentes de la provincia de Buenos Aires no terminaron tan mal, ¿no? Porque fue en realidad un año malísimo para todos aquel que perciba un salario, ¿no? O sea, el poder adquisitivo del salario se perdió en todos, pero bueno, los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires aprovecharon y trataron de mover un poquito el tema para ellos, y se sumó a esto, y sí fue una noticia de este año, la explosión de la escuela en Moreno, ¿no?
Claro.
Eso también estuvo en la agenda mediática, obviamente por el dolor que provoca eso, y bueno, también, ¿no?, un poquito aprovechado por algunos gremios,
Sí, pero también desnudó un circuito de mala gestión local, Moreno, a través de los consejos escolares, de la infraestructura, del dinero que reciben de la provincia, que no es utilizado para los fines para los cuales está otorgado. También, o sea, más allá lo trágico de las dos muertes que costó la explosión, después terminamos hablando de otras cuestiones que van a llevar a transparentar alguna ejecución de dineros públicos que no se hace de la manera correcta.
Sí, me parece que ahora va a estar, a partir de esto, más el foco en qué está pasando en los consejos escolares.
Claro.
A ver, justo hay que decirlo, ¿no? Antes de la explosión, el gobierno de María Eugenia Vidal había actuado sobre los consejos escolares. Esto nosotros lo sabíamos y en el diario fue un recuadro, una nota chica, digamos, una columnita, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, después esto adquirió importancia mediática, ¿no? Pero ya había intervenido un montón de estos consejos escolares, entre ellos el de Moreno, ¿no?
Uh-huh.
por lo que ellos identificaban con ciertas prácticas de corrupción, ¿no? De que habían identificado que el dinero para infraestructura y otras utilidades escolares no iban ahí. Se hablaba mucho de cómo le habían sacado inclusive el manejo de los comedores escolares a los consejos escolares porque habían detectado muchísimos sobreprecios. O sea que ya estaban sobre la lupa, de por lo menos desde la administración de María Eugenia Vidal, y en los medios no tan fuerte. Ahora, justo cuando se produce la explosión, las dos muertes, ese mismo día, no sé si te acordás, va Baradel a la misma escuela y señala la responsabilidad del gobierno de Vidal y
sí.
Se politiza inmediatamente de esa manera, esa trágica muerte. Y bueno, y después todo lo que vino a partir de ahí. Pero ya los consejos escolares empezaban a ser señalados como un posible foco de corrupción, ¿no? Bueno, y a partir de ahora van a estar muy muy vistos.
Mucho más observados, claro, porque en algunos casos inclusive, yo tuve la posibilidad también de investigar un poco el tema, uh-huh. Ricardo, no es que uno dice corrupción porque se quedaban el dinero ellos, sino que los usaban ese dinero para otras cosas, incluso para pagar salarios municipales, porque era dinero de la provincia que ingresaba por una cuenta, lo utilizaban para otra, pero no uh-huh. para el fin que lo daba la provincia, que era sostener la infraestructura escolar, ¿no?
Claro, tal cual, sí.
Así es.
Tenía que ver con la administración de los municipios, ¿no?
Claro, sí,
seguro.
Cosas
que pasaban dentro de cada uno de los municipios. Claro, y ahora tiene que haber un control más directo de que el dinero que es para infraestructura escolar vaya realmente para la infraestructura escolar.
Claro.
Esto diciendo, también muestra que las escuelas, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, están en muy, muy mal estado. Y no solo en Moreno, esto bueno, es algo que...
Bueno, hubo un relevamiento que señalaba que 7 de cada 10 escuelas tenían serios problemas de infraestructura a raíz de esto. El relevamiento también lo hizo Suteva, pero no debe estar muy lejos a la realidad. No es que uno desconfíe de un gremio, pero más allá del interés político por pegarle al gobierno de Vidal, basta recorrer las escuelas de la provincia para darte cuenta que no todas están bien, que hay un serio problema.
No, te digo algo más. Digo, para despegarlo del tema, Suteva y otros gremios del FEB venían haciendo este relevamiento antes de Vidal,
claro.
Durante la época de Scioli, yo recuerdo que recibía
sí.
Esos informes donde mostraba el calamitoso estado de las escuelas de la provincia durante la era de Scioli también, ¿no?
Claro, no, seguro.
Suteva. Y hay que decir que el conflicto en la provincia de Buenos Aires fue previo a María Eugenia Vidal. A Scioli le hicieron un montón de paros, un año que fue muy conflictivo también.
Sí.
No recuerdo ahora cuántos paros, no tantos como este, pero sí hubo muchísimos paros. Y sobre todo al principio del año, ¿no?
Uh-huh.
O sea que sí, el estado de las escuelas, creo que hasta la reconoce el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires.
No, seguro, sí, además es algo palpable y visible. Ricardo, Unicaba fue un tema también, ¿no? Para los
bueno,
medios
y después
de comunicación.
Sobre el final del año, a ver, Unicaba estuvo latente, ¿no?
Uh-huh.
Todo el año. Eso por lo menos desde los medios, ¿no? Porque fue presentado en noviembre del año pasado el proyecto, que, bueno, era un proyecto de ley, ¿no? Que tenía que tener tratamiento parlamentario en la legislatura porteña, y se suponía que, bueno, iba a tener un tratamiento relativamente rápido, porque como tenían la mayoría en la legislatura, se suponía que mal iba a salir, que iban a hacer la formalidad de consultar con distintos especialistas. Y después,
sí, ahí
bueno.
Estuvo el presidente de la Comisión de Educación de la legislatura, Maximiliano Ferraro, abrió una serie de audiencia, si querés, que donde participaron todos los sectores, ¿no?, para charlar el tema.
Sí, lo que pasa es que al gobierno le costó encontrar, eso, esto es lo que pasó, ¿no? Al gobierno porteño le costó encontrar voces que lo respalden, ¿no? Uh-huh. Se encontró con muchísimas voces contrarias, sobre todo de los involucrados, la comunidad de los profesorados, y después entre los especialistas, el que muchos miraban por otro lado, y el que no miraba por otro lado estaba en contra. Y eso los obligó a reformular el proyecto, que recordás, o para la audiencia, el que no lo recuerde, primero reemplazaba a los 29 profesorados por esta nueva UNICABA, sí, y terminó rearmando hacia vos.
Ahora van a convivir con las...
Van a convivir con un sistema de evaluación de cómo está funcionando todo el sistema de formación docente, la UNICABA, la nueva UNICABA que va a empezar en 2020, más los 29 profesorados, con el objetivo de reformular todo el sistema. Y bueno, por eso es que siguió la resistencia por parte de la comunidad educativa, porque interpretan que esta evaluación tiende a ir cerrándolos de a poco, ¿no? Uh-huh. Dicen que el objetivo inicial sigue siendo el mismo, pero como no pudieron imponerlo de entrada, utilizan la evaluación para ir, van a ir cerrándolos de a poco. Bueno, eso está por verse, ¿no? Es imposible hoy día saber quién tiene la razón. A mí personalmente no me parece mal para nada que haya una observación, porque los profesorados de alguna manera dependen del Ministerio de Educación y depende de todos nosotros.
Sí, no son autónomos. La universidad sí, no, va a ser autónoma, obvio, como cualquier universidad pública, pero los profesorados forman parte del circuito de educación formal, el nivel terciario, claro.
Sí, y donde forman los docentes que después enseñan a nuestros hijos, y no me parece mal que haya una observación externa. A mí personalmente no me parece mal, ¿no?
Bueno, ¿viste cómo es esto? En la Argentina, todo lo que sea evaluar dentro del sistema educativo es problemático.
Es terrible, ¿no?
Ahora recién te digo, vamos a ir por la cuarta edición el año que viene, se cumplió la tercera hace poco, mejor dicho, sobre las pruebas de evaluación a aprender. Pero acordate lo que fue la primer prueba de evaluación a aprender. Era conflictos en todos lados, protesta como si fuera algo malo evaluar que aprendían nuestros alumnos. A mí me parecía genial tener una prueba de evaluación, más allá del interés periodístico que te da los resultados de aprendizaje de los chicos, que ni hablar, como decís vos, es una nota de alto impacto.
Es un insumo
total que te abre puertas para un montón de notas más, no solo la primera. Pero al margen de eso, para despertar el interés social del interés social alrededor de una demanda educativa. O sea, necesitamos que la gente empiece a demandar una mejor calidad educativa. Y qué mejor que mostrándole la realidad de las escuelas, ¿no?
No, sí, tal cual, sí, se puede, a ver, podés discutir, debatir más que todo la herramienta, que puede estar mejor hecha, peor hecha, algunos discuten.
Pero ¿cómo haces una prueba censal si no es estandarizada?
No, por eso.
Es imposible.
Es imposible hoy día con las herramientas que hay, ¿no?, con la tecnología que hay.
Claro.
Quizás en el futuro se puede hacer de otra manera. Pero hoy día sí, no hay otra forma de hacerlo que de esta manera, y es como lo hacen todos los países. La inmensa mayoría de los países, para formular políticas públicas necesitan información, y en el caso de las políticas educativas, una de las grandes informaciones surgen de las escuelas. ¿Dónde va a surgir si no? Entonces me parece que está bien. Bueno, se puede mejorar como todo, la manera en que se lo hace, pero... y acá sí hay mucho consenso, sería como el contrario de lo indicaba, ¿no? Casi no encontrás experto especialista que señale de muchas debilidades en cuanto a las pruebas a aprender, ¿no? En general dicen que están bien hechas, que fueron bien hechas. Estas pruebas a aprender, que recordemos que siguen una política evaluativa del Gobierno Nacional que empezó con las ONE, ¿no?
El Operativo Nacional de Evaluación.
Sí. Que, bueno, ahí sí señalaban muchas debilidades, ¿no? Porque eran muy, muy, muy pocos los alumnos que las contestaban, no había una decisión muy firme del Estado.
Bueno, de hecho nunca le dimos mucho interés tampoco como se le da a las pruebas a aprender.
Bueno, a ver, lo que nos pasó como periodistas, me pasó a mí, es que el gobierno anterior, sobre todo los últimos años de Cristina, digamos, ellos no
transparentaban. Claro, no difundían los datos.
Resultados y no los hacían públicos, lo cual está mal porque era uno de lo que establece la ley es que esas evaluaciones se tienen que hacer públicas, ¿no? Y ellos no lo hacían públicos, Nosotros teníamos que ir reconstruyendo la información en cada uno de los de las provincias, porque a las provincias sí les llegaban, entonces algunas provincias nos entregaban algunas informaciones que les entregaba el Gobierno Nacional, ¿no? El Ministerio de Educación Nacional, pero el Ministerio de Educación Nacional no hacían públicos los resultados que ellos mismos tenían, ¿no?
Claro.
Quizá con esto de que había mucho celo por evitar ciertos títulos negativos, ¿no? Uh-huh. Que podíamos darle en los medios.
Sí,
bueno,
sí,
era
sí.
Negativo porque los aprendizajes de los chicos son,
sí.
no son realmente muy buenos.
Eso yo rescato de esta gestión, de uh-huh. que tengo miles de críticas a la gestión de Cambiemos, pero esta, esto de tener una prueba y dar los resultados, se toma en noviembre y en abril tener los resultados, a mí me parece positivo. O sea, yo creo, de acuerdo a experiencias que hay, sobre todo en países latinoamericanos, que la evaluación y la publicación de resultados ha servido por lo menos para interesarse en el tema de la calidad educativa, ¿no? Para despertar interés en la sociedad, en la demanda y en los gobiernos, porque en definitiva son los gobiernos los que tienen que solucionar esto.
Sí, exactamente. Cumple estas dos funciones. Por un lado, dos que son distintas. Por un lado, tener información para generar políticas. Y por el otro lado, como vos decís, generar conciencia e interés en el público.
Exactamente.
Sí, las dos cosas.
Bueno, la última, Ricardo, y te desafío. De acuerdo a tu olfato periodístico, ¿cuáles son las noticias que podemos tener en el 2019? ¿Por dónde va a pasar? ¿Un año electoral? ¿Año político?
Sí, yo pensaba en eso.
Claro. ¿Pensás que va a ser un año conflictivo? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo lo veo, sí, sí. Veo que va a estar muy, muy teñido por lo electoral. Van a aparecer dos o tres fuerzas políticas que van a tener... Bueno, las dos fuerzas que ya están instaladas, más quizás alguna tercera, donde van a tratar de instalar temas, y ahí tenemos que estar atentos nosotros, los periodistas, ¿no? A ver que no quieran de golpe y torcer algunas discusiones. Me parece que va a estar muy teñido por eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y pensás que en la campaña electoral va a estar presente el debate educativo? Porque en la última campaña electoral prácticamente no se habló de educación, ¿eh?
En general no se habla.
No se habla, sí.
Porque no tracciona votos.
Uh-huh.
Eso me parece que va a ser un desafío nuestro, ¿no? Como periodistas, tratar de
que
esté en la agenda. Porque lo que pasa es que uno de los grandes problemas que tiene la educación argentina, más allá de los gobiernos, más allá de los maestros, y esto hay que decirlo, tiene que ver con nosotros, con la familia, ¿no? Con el padre, con la madre. Hay muchos estudios que muestran que hay como 70-80% de la gente que dice que la educación en Argentina está mal,
uh-huh.
y 70-80% que dice que su hijo está bien, o la escuela de su hijo está bien. Hay algo que no...
Sí, eso se llama percepción en tercera persona, dicen que los sociólogos que se llaman.
Exactamente, hay algo que no encaja ahí.
Claro, no encaja. La educación está mal, pero no la de mi hijo. Los maestros son malos, pero no el de mi hijo, claro. Así.
Claro, pero ¿a qué lleva eso? A un desinterés.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Hay 80% que dice, bueno, igual mi hijo va bien, la educación no es un tema que esté prioritario, entonces por eso no está en la agenda, ¿no? Uh-huh. Nadie lo siente como la inflación o como la inseguridad.
Sí, seguro.
Cada vez que se miden los temas que...
Nunca está dentro de las primeras, las cinco prioridades, la educación, claro.
Claro, nunca está la educación. Entonces, bueno, por eso el desafío de ponerlo en la campaña. Pero bueno, se cuela en la campaña y yo creo que va a estar por ahí. Creo que este gobierno ya no le queda tiempo para inventar más cosas o para pensar más cosas. El ajuste creo que lo terminó de alguna manera limitando muchísimo. Empezó con un montón de proyectos, recordemos por ejemplo la jornada extendida que sigue siendo una cosa pendiente.
La escolarización de los chicos a partir de los 3 años, que también fue un tema que...
Exactamente, la sala de 3, obligatoria, los 3.000 jardines y un montón de proyectos que tenía de entrada, que avanzaron hasta determinado momento, que cuando el ajuste se puso como política y más este año, todo se frenó, ¿no? Uh-huh. Eso hay que decirlo, fue así. Así que me parece que el ajuste en educación, el ajuste atraviesa, va a atravesar el tema de la educación y no va a tener mucho más que mostrar este gobierno que lo que tiene hasta el momento.
Así es. Bueno, Ricardo Blachinski, que es editor de Educación del diario Clarín, la verdad te súper agradecemos, fue muy muy entretenida esta charla, esta entrevista. Queríamos hablar con vos porque nos interesa, siempre hablamos con especialistas, docentes, actores del sistema educativo, uh-huh. pero los periodistas que siguen la agenda educativa tienen algo para decir y bueno, que hacía rato que teníamos ganas de tener esta breve charla contigo. Te súper agradezco, Ricardo, te mando un abrazo y que tengas buen día.
Dale, igualmente, un abrazo.
Hasta luego.
Educación. Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Bueno, llegó el momento de hablar con periodistas, ¿no? Decíamos que estamos haciendo este ciclo de entrevistas a periodistas para preguntarles qué pasa con la educación desde el punto de vista, desde la mirada periodística, de la cobertura, del tipo de noticias que aparecen en los medios, qué interesan a la sociedad, cuál es la demanda de los públicos. Y en esta oportunidad voy a hablar con un amigo mío, compañero mío en la 11.10 todos los días de 18 a 20, una persona que quiero muchísimo y respeto mucho profesionalmente y que actualmente conduce el noticiero más visto de la televisión argentina. Es Guillermo Lobo, que está en TN con Lorena Maciel todos los días de 10 a 14. ¿Qué haces, Guille? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Noé Funcheira, mis amigos.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Acá listos, siempre trabajando y contento de poder estar con vos en una radio que queremos tanto.
Sí, claro. Guille, bueno, la idea es llamarte porque vos, lo dije en tu presentación, ¿no? Conducís el noticiero más visto de la televisión. Digo, tu franja horaria en TN de 10 a 14 la más vista. Y por ahí pasan todas las noticias que atraviesan la agenda informativa del país. ¿Qué pasa con las noticias educativas? ¿Hay lugar en tu espacio para tratar las noticias relacionadas con educación?
Sí, pues es que tratamos de parar la bocha en algún momento. Es casi como una cuestión de responsabilidad social periodística, porque generalmente el 80% de los casos las noticias están relacionadas con el conflicto, con el paro. Incluso este año con tristes situaciones como amenazas de bomba, explosión, pero particularmente por huelgas o por discusiones que son muy muy espinosas o muy complicadas, como la educación sexual integral, en la cual o los cambios en la educación que termina a veces con disturbios y con rejas, con palos. Así que parte de esa información tiene que ver con problemas sociales o conflictos. Y después lo que tratamos de hacer, Dani, es tratar de parar la bocha y hablar, por ejemplo, entre las 13 y las 14, que es la hora más o menos del almuerzo, entre las 12.30 y las 14, parar la bocha y tratar de hablar de educación, pero poniendo el foco y tomándonos un tiempito más, que es muy difícil en televisión.
Sí, claro, es muy difícil, el tiempo apremia. Y la educación es un problema que yo lo conozco como periodista que cubre educación desde hace muchos años. A veces te tenés que pelear hasta con tu propio editor para que tu tema de educación que vos llevas tenga más espacio, porque el espacio que a veces le dan a la educación es menor que otros, porque no tiene una demanda de público tan grande. Yo insisto con eso, el problema de la educación en Argentina es que falta una demanda social aguerrida respecto a la necesidad de interesarse por la educación. ¿Vos considerás eso?
Sí, y considero que el desafío nuestro desde el medio de comunicación, el desafío nuestro es hacerlo así como le exigimos a nuestros docentes que hagan clases más abarcativas, más entretenidas, más hiladas entre distintas materias. Nosotros como periodistas, el desafío como comunicadores para nosotros es hacer eso, y a nuestro editor mostrarle que podemos hacer un título que sea atrayente, pero y que podemos hacer una noticia profunda aun cuando tengamos poco tiempo o a veces pocos recursos. Por ejemplo, en TN vamos a hacer hoy un título que se llama Chicos Fosilizados. Entonces tuvimos que prepararnos para que el título sea atrayente y el contenido también. Vamos a hablar de educación de los chicos fosilizados, chicos que están muy adictos a los juegos, a las consolas, a las tablets, descuidan la escuela, están muy muy excitados con los juegos, vamos a poner como ejemplo el Fortnite, y vamos a hablar de los chicos fosilizados que quedaron duros, Daniel.
Claro.
Chicos que quedaron duros porque están horas y horas así fosilizados. Entonces, me parece que este es un ejemplo en el cual el equipo de producción y nosotros como comunicadores y periodistas buscamos un título atrayente, un contenido atrayente, y vamos a hablar con una pedagoga y una psicóloga para que nos dé herramientas de cómo desfosilizarlos.
Bueno, ahí estás, vos diste en una clave, ¿no? Decís, vamos a hablar con una pedagoga, con una psicóloga. Es cierto que la voz de los especialistas es muy requerida por el público, pero ¿a usted no les pasa que cuando hablan de temas educativos necesitan también tener que los protagonistas de esas notas sean los actores, o sea, que sean alumnos, padres, maestros, los que viven el problema, más allá de los especialistas que lo analizan y lo canalizan profesionalmente? Es necesaria la voz de la gente involucrada. No sé si ustedes lo viven así también.
Sí, lo vivimos y ellos son protagonistas, porque nosotros tenemos una sección que se llama el chat de mamis, que las problemáticas las sacamos ahí, pusimos en redes sociales, ponemos disparadores y los protagonistas son ellas.
Claro.
Madres, padres, parejas, y los hijos particularmente. Entonces,
o sea, tu propio público te produce la nota, te tira el tema que los está preocupando en ese momento.
Sí, lanzamos disparadores, a veces no lo toman y ellos lanzan. El tema de chicos fosilizados surgió desde familias preocupadas. Uh-huh. Y ellos dan su testimonio y nos cuentan el caso de sus hijos, de sus sobrinos, de sus ahijados. Y para nosotros es muy importante estar alertas a las historias, ¿no? Historias mínimas que resultan con impacto máximo en la sociedad, ¿no?
Guille, te hago una pregunta más técnica. Cuando te toca dar una noticia, de presentar ahí en TN una noticia relacionada con educación, ¿ustedes les interesa hablar de cuestiones, por ejemplo, de aprendizaje, si los chicos saben más matemática o menos? De acuerdo que ahora tenemos pruebas de evaluación anuales y tenemos datos permanentes. ¿Interesa enfocar la problemática educativa desde la calidad educativa o interesa más informarla desde la cobertura social que significa que los chicos estén dentro de la escuela?
Sí, creo que es todo, ¿no? Es abarcativo la cuestión. Como dijimos al principio, Daniel, desde el medio de comunicación estamos muy con el hoy a hoy, hora a hora, minuto a minuto, y la noticia es el conflicto,
claro.
El debate, ¿no? Y nos queda poco tiempo para lo clave, lo importante y lo imprescindible, que es lo que vos señalás, ¿no? Uh-huh,
claro.
Por ejemplo, en una escuela se hizo un estudio, en la escuela secundaria número 5 de Berazategui, en la cual el 20% de los alumnos de primer y segundo año no sabían leer ni escribir. Mm. Con lo cual, hay que empezar desde la base. En respuesta a tu pregunta, sin duda debe ser abarcativo, porque con semejante número... ahí los docentes habían detectado que el problema, hablaban del efecto cuna, de papás ausentes que no habían terminado el primario, que tienen que hacerse cargo estos alumnos de sus hermanitos menores, o algunos viven en situación de calle, con lo cual no podemos hablar de materias sin hablar de esto, sin hablar de la base del problema, ¿no? Que es la vulnerabilidad. Y una vez abordado el sistema, que es multi, de múltiples formas, recién se podría llegar a una cuestión de alfabetización. En esta escuela de Berazategui, los docentes hicieron algo muy entretenido. Por ejemplo, hicieron el día del agasajo. Ahí los chicos tienen que organizarse para hacer una comida para todos, ¿no? Para todos.
Claro.
Y tienen que hacer, entonces primero dividir, si hay celíacos, si hay vegetarianos, tienen que contar calorías, entonces ahí ya hay matemática, ya hay nutrición, ya hay música. Me parece muy interesante lo que hicieron ellos. Uh-huh. Empezaron con la vulnerabilidad, a ver, quién tenía la posibilidad de participar del agasajo y si no ayudarlo, y una vez que detectaron las vulnerabilidades, incorporarlos, y en el agasajo se ve todo, se ve matemática, se ve geografía, se ve nutrición. Me parece muy interesante, en respuesta a tu pregunta, lo que hicieron estos docentes en Berazategui.
Claro, esas experiencias educativas son las que uno tiene que resaltar. Nosotros también lo hacemos aquí en Bien Aprendidos, buscamos experiencias educativas exitosas, las contamos, hablamos con los protagonistas, porque entendemos que si les damos difusión se pueden replicar en casos similares y se pueden aplicar en otros lados, ¿no? Es muy importante eso.
Sí, totalmente, y como medio de comunicación tenemos la obligación imprescindible de detectar estos casos que son inspiradores, estos casos que son herramientas y puertas que nos pueden ayudar a salir del atolladero. Es muy importante, red de escuelas de aprendizajes, uh-huh. Es un trabajo que hacen docentes en 2.000 colegios y es sumamente interesante.
Sí, sí, nosotros hemos hecho notas acá con los responsables de esa red hace un mes atrás y es muy, muy interesante. Guille, para ir antes de despedirte, quiero que hablar de algo muy, yo sé que es muy querido por vos. Hoy tenemos Canal Encuentro, tenemos mucha oferta estatal que se dedican a hacer programas de ciencia, por ejemplo. Pero vos fuiste uno de los pioneros en televisión que llevaba un programa semanal que era TN Ciencia, que marcó una época. Y ahí me lleva a preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, evidentemente hay un público, hay lugar para que las noticias relacionadas, por ejemplo, con el interés alrededor de la ciencia, de la educación, tenga un espacio en los medios de comunicación.
Sí, sin dudas que lo hay, sin dudas que, y como decíamos, hay cuestiones que son importantes, otras que son prioridades y otras que son imprescindibles. Y la comunicación en ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente es importantísimo, Daniel, porque crea vocaciones. Uh-huh. No podemos mostrarle a nuestra sociedad, a nuestras futuras generaciones, como los científicos son inalcanzables y son mentes brillantes y excepcionales. No. El mensaje tiene que ser claro. Está todo por descubrirse, está todo por descubrirse, está todo por estudiarse, está todo por crear y está todo por inventarse. A veces yo escucho que los debates docentes no son muy engorrosos, pastosos. A veces he escuchado exposiciones de docentes hablando, ¿no?, sobre la cuestión docente, que son muy aburridos. Digo, si estamos hablando de forma aburrida de cómo hacer una educación más entretenida, estamos complicados. Y nosotros como medio de comunicación, tal vez no sé si tenemos la obligación de educar, pero sí tenemos la obligación de no embrutecer.
Claro, y de despertar el interés de la sociedad para que esa demanda social de la cual yo te hablaba cuando comenzamos esta entrevista, alrededor de una mejora de la calidad educativa, esté presente. Despertar ese interés. Yo creo que hay una responsabilidad social de los medios de comunicación en desafiar a la sociedad permanentemente para que se interese por un tema que en definitiva nos sirve a todos, porque no tiene ningún interés partidario ni ningún interés focalizado en ningún grupo de poder. Es para todos. Así es.
Exacto. Y mostrar historias inspiradoras.
Exacto. Bueno, eso, de eso tenemos mucho para hablar. De hecho, vos y yo lo hacemos muy seguido en la 11.10, el programa La Boca Lobo, que tenemos el gusto de compartir tantos años. Guille, no sabes el gusto que me dio haberte entrevistado acá en mi programa en Radio Nacional. Somos amigos, compañeros de otra radio, y te quería tener tu voz para hablar de educación, que es lo que hacemos aquí en Bien Aprendidos.
Bueno, Dani, yo aprovecho el alcance de Radio Nacional para saludar a todos, que tenemos un país precioso, un país con un potencial enorme, y haberlo hecho en tu programa, Dani, y con Noel Funché y con todos, es un lujo para mí, ¿eh?
Dale, Guille, te mando un fuerte abrazo. Es Guillermo Lobo, periodista, todos ustedes lo conocen. Hoy conduce el noticiero más exitoso de la televisión en TN y nos habló, como corresponde, o como queremos nosotros, de educación. Gracias, Guille, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo enorme, amigo.
Educación. Bien Aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. We'll be right back. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, se nos fue la horita rápido, se nos fue. Estamos con Noé Funcheira, que hizo la producción de este programa, como siempre. Diego Rosato en la operación técnica. Nos estamos yendo. Agradecemos a nuestros colegas, Guillermo Lobo, Ricardo Branjiski, que tuvieron la amabilidad de dejar de hacer sus tareas para atendernos unos minutos este sábado a la mañana y hablar de educación. Fue muy interesante escuchar a los periodistas, ver cómo se cubre, que nos cuenten cómo se cubre la problemática educativa, cómo se cubre la agenda educativa, cuáles son los temas que más interesan a la gente, cuáles son los temas que más interesan a los medios y cómo fue este año, y ya nos asomamos a qué puede pasar el año entrante. En un año, lamentablemente, según las predicciones que hacen nuestros colegas, va a ser bastante conflictivo. Bueno, nos vamos. El próximo sábado a las 6 de la mañana, primera hora de la mañana, aquí en Radio Nacional, la radio de todos, te esperamos para hablar de educación, que hacemos Bien Aprendidos con Noé Funcheira, con Diego Rosato. Chau, buen fin de semana.